Bienvenidos a otro capítulo más de Para Papá, un lugar donde los hombres también vamos a hablar de todo, de cómo es paternar, de cómo nos sentimos en todo este proceso, sean grandes, pequeños, chicos, adolescentes, y hoy tenemos un gran invitado.
De Colombia.
De Colombia.
De la tierrita.
De tu tierra. De la tierra de mi hijo. Presentador. Modelo. Sex symbol también.
Ah, pues, man.
Es un hombre que se cuida.
Sex.
Actorazo. Se
cuida. Actorazo. Él es Juan Pablo Llano.
¡Bravo!
¿Cómo estás?
Mi hermano. Okay. Me faltó ahí también papá.
Papá. Ah, y además papá.
Y además. Y además.
Todero. Papá, como claro, si no fuera, como si fuera poco.
Que ahí ya va como el flash todero. Total,
como si fuera poco. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís?
Muy bien, feliz. Honrado de estar acá acompañándolos en este espacio. Qué bueno, muchachos, que lo estén haciendo. Hace falta, lo venimos hablando, empezar a recuperar esos espacios donde como hombres también nos expresemos de todo lo que nos pasa. Y gracias porque hay que contar cosas de papás que normalmente no hacemos.
Me gusta porque Juan Pablo tiene en este momento un proyecto que se llama De Frente.
Y Sin Mente.
De Frente y Sin Mente. Y así es como nos gusta hablar aquí en Para Papá. Hoy tenemos un tema muy controversial, un tema que, pues yo siento que sí como que despierta... de repente frustraciones, ilusiones, de repente viajas, imaginas muchos, como que cómo va a suceder este momento, de qué manera se va a dar, y es el tema de niña o niño.
Niña o niño.
El sexo dilema.
Ok.
Dicen que la paternidad lo cambia todo, y tenían razón. Ser papá no viene con manual, pero sí con historias que merecen contarse. Aquí hablamos sin filtro de lo que eso significa. Risas, dudas, pañales de madrugada y momentos que se quedan para siempre. Yo soy Sebastián Villalobos, creador de contenido y papá de Isla.
Yo soy Ignacio Balada. Soy chef, creador de contenido y papá de Luca. Esto es Para Papá, un podcast para padres, futuros padres o simplemente curiosos que quieren descubrir cómo este viaje transforma el corazón y hasta la forma de ver el mundo.
Esto es Para Papá Podcast,
presentado por Hobbies.
¿Y por qué te tuvimos hoy y con este tema vos?
Nada más y nada menos porque soy el feliz papá, el honrado papá de Violeta y Matías.
Exacto.
Tengo los dos mundos en mi
casa. Las dos caras de la moneda.
Sí.
En cambio nosotros, en otro caso, yo tengo a Luca y ella ahí. Y él la isla.
Por ahora.
Por ahora.
Por ahora. Ahora.
Okay.
Por ahora.
Por ahora. ¿Están seguros? ¿Tienes planes de sexo?
Yo sí quisiera ahí tu...
Yo al principio iba como loco que sí
o sí.
Y ahí se me bajó un poquito.
¿Cuándo nació Luca?
Cuando nació dije que... No, ahí me bajó.
Okay.
Después al 2-3 meses dije sí. Y ahora se me bajó un poquito.
Se había bajado un poco.
Sí.
Okay.
Bueno, a lo mejor este capítulo te ayuda como a que vuelve y se suba o se termina totalmente.
Hay que planificar eso, sí, señores. O sea, sí, de entrada se los voy a decir. Una vez ustedes estén seguros, quiero la pareja o quiero uno, no se pongan a... joder la vida, háganse la vasectomía.
Ok.
Yo soy pro vasectomía.
¿Vos hiciste vasectomía?
Vasectomía.
Ok.
Matías sí me hizo la vasectomía.
¿Duele o no duele?
Es como un dolor de muela un fin de semana, pero en las huevas, perdón.
Dale, tranquilo.
Uy,
como quieras.
Pero, ya, pero la última, o sea, como que ya...
Ah, dolorcito
pero ahí, pero un fin de semana, pero te evitas una cantidad de problemas y de ahí para adelante le echas la mano a tu esposa.
Es verdad.
Ellas son las que tienen el bebé los 9 meses, enfrentan el parto, luego amamantan. Si tienen unos papás que ayudan como nosotros, súper bien. Pero encima de eso, tenerse que ligar las trompas o tomar pastillas, pues, hermano.
Claro que aparte de la mano...
Hormonalmente eso afecta también.
Yo creo que no le va a pasar nada.
No.
Estoy en contra de la pastilla.
Okay, porque
la cambian mucho hormonalmente. Por lo menos a Nati la cambian mucho.
Y la mentalmente. Mentalmente también. Hay pastillas que incluso como que desarrollan tipo... ansiedades, depresiones, ahí tienen que estar pendientes también.
Entonces, ¿cuál es la espermatozoides o no?
No, nada.
Nada.
No, yo cerré la fábrica, soy puro entretenimiento, se acabó aquí la vuelta, terminó la...
Claro, pero
la
aparte...
ahí está, quedó en Violeta y Matías.
Pero aparte de los afortunados, porque en verdad yo creo que muchos hombres, mujeres, muchas parejas sueñan con la parejita, ¿no? La famosa parejita, el niño, la niña, y tú le pegaste así de que uno tras otro como era.
Pero es que hay manera de hacerlo.
Para, vamos a hacer un stop acá.
O sea, ¿va en la técnica o en el modo de uso?
Porque nosotros tenemos
todo es ciencia.
Nosotros tenemos un espacio que se llama mitos y verdades, okay. Pero lo vamos a adelantar porque parte de eso queríamos hablar de eso.
Claro, claro.
Vos decís,
hay un gran porcentaje, un porcentaje alto de lograrlo.
Empecemos con el hombrecito, el varoncito.
Okay. ¿Cuáles son los espermatozoides más rápidos y cuáles son los más lentos? El sexo lo ponen...
Yo el sexo,
a ver, no fueron a biología los niños.
No,
pero para eso estamos... para instruir.
Bueno,
nos gusta dejar
bueno,
que los invitados hablan.
No estuvieron en clase de biología, ¿no? Es que a uno antes, es que yo soy un poquito mayor que ustedes, ¿no?
¿Cuántos años llevas? 29.
¿29 tú?
¿29?
Okay.
¿Sí?
29.
Claro. ¿29?
Claro.
Yo tengo 36, ¿no?
36.
Ah.
Más bien. Bueno, tú eres un poco más contemporáneo a mí. Yo te llevo yo tengo 48.
Ah, ok.
Bueno, ya. Ok. En esa época, en las clases de biología, uno sí le enseñaban cositas. ¿Eh? Sí, yo me perdí. Yo sí iba a la clase. Bueno,
es que soy influencer.
Bueno. Chicos, ¿cuál es el espermatozoide más rápido? ¿El hombre o la mujer? O sea, nosotros somos los que ponemos el sexo.
Ya.
El hombre es que el sexo no va en el óvulo, va en los espermatozoides.
El X.
X y XY.
Ajá.
Ok.
El hombre más rápido.
El hombre es más rápido, pero se muere más rápido. Los espermatozoides masculinos se mueren más rápido cuando llegan al útero.
Ok.
O sea, esos manes arrancan y ya, pero no encuentran nada y se muere.
Murió.
Y las mujeres van despacio. Todo depende de en qué momento del ciclo menstrual tú tienes las relaciones sexuales, cuáles son los espermatozoides que van a llegar al óvulo.
Ok.
Entonces, cuando el óvulo está más abajo, ¿cuáles van a llegar más rápido?
Los hombres.
Ok, cuando el óvulo está más arribita, los manes llegan
cuando casi y en tiempo
empezando el ciclo.
Exacto.
Empezando el ciclo menstrual es cuando hay mayor probabilidad de que sea una mujer.
Ya.
Porque el óvulo está en la parte superior.
Ok.
Está apenas saliendo, ¿no? Entonces esos espermatozoides femeninos llegan allá y aguantan y están esperando. Y los otros llegaron y no aguantaron, se murieron y...
Para, pregunta, vos...
Es un mito, o sea, esto no, es una cosa científica.
Vos en realidad...
Nosotros hicimos esa técnica.
Claro, yo iba a preguntar todo eso.
O sea, el primero, Violeta, fue como tiro, a ver qué sale. Salió la niña. Y Matías fue planeado para buscar al niño.
Ok.
Y le atinamos, nos funcionó.
O sea, sí, hablando con
funcionó, nos funcionó que fuera Matías.
O sea, uno fue de suerte y el otro fue estrategia.
Sí.
Claro.
¿Los dos lo planearon ustedes en este caso? Vos dijiste,
sí,
planeen.
Nosotros.
En mi caso, yo no planeé.
No fue planeado.
No. Muy feliz igual, ¿no?
Pero no,
no
claro.
Fue planeado.
Nosotros sí, llegó un momento en el matrimonio en el que dijimos, hey, ya como que es hora, queremos ser papás.
¿Cuánto tiempo llevan ustedes juntos?
Hermano, Cata y yo llevamos toda una vida.
Sí,
en ese momento llevamos, ahorita vamos a cumplir 26 años juntos.
Ok.
En ese momento, imagínate, menos 16.
Es que tampoco queda la de Mateo.
10. ¿Ah? ¿26 dijiste? 10, más o menos.
Llevamos 10 años juntos.
Ok.
Claro.
Nosotros nos casamos, o sea, matrimonio nos casamos a los 25. Tenemos 5 años. A los 5 años empezamos a buscar a Violeta.
Ya.
Llevamos 5 años de casados.
Cool.
Ok.
Cool.
A los 5 años de casados dijimos, ok, Viole, vamos a buscar a Violeta. Siempre sabíamos que se iba a llamar Violeta, nos gustaba ese nombre. Vivíamos en Buenos Aires.
Eso sí, Uruguay.
Eso es uruguayo.
Para cuál.
Igual estamos ahí, al ladito.
Igual estamos al ladito.
Al ladito, uruguayo.
O les duele. Se
pero,
oh, no, mentira.
La tierra del mate.
Pero la tierra del mate, ¿no? Ok, bueno, entonces siempre me gustaron esos nombres. Violeta y Matías son muy okay.
Sí.
Muy,
igual son muy de...
Son muy de allá.
Se nacieron con el alfajor debajo.
Sí, el alfajor y el mate.
Sí.
Y entonces, nada, llega Viole, que fue buscada. Ya queríamos a los 5 años. Pero siempre dijimos, y Cata me dice, mira, yo no me quiero quedar toda la vida tomando un espacio muy largo para que nazcan nuestros hijos. Démosle. Y al año y medio, me acuerdo perfectamente, yo estaba, me había dado una intoxicación, estaba en la clínica.
Ok.
Cata estaba conmigo en urgencia allá en Bogotá, y estoy así en la camilla, y ella me dice, ya vengo, voy a ir al baño. Ok. Se va y viene. Hola, te tengo una noticia. ¿Qué, mi amor? ¿Qué pasó?
Estoy en embarazo.
No. Ahí sí se te vino todo.
¿Cómo así? Claro.
Y sí, estaba, era Matías. Año y medio.
Hey. Oye, a ver, espérate, y esta experiencia de, o sea, como que... ser papá y primerizo y de repente un año y medio después enfrentarte otra vez como a todo este proceso de no dormir, mientras tienes igual, digamos que no un bebé recién nacido, pero sigue siendo un bebé, un año y medio es un bebé todavía.
Sí, son bebés.
¿Y cómo se lidia como con esta situación?
Parecían gemelitos. Creo que lo más bonito que hicimos Cata y yo es que los dos somos papás presentes.
Ya.
Dos. Yo siempre entre las grabaciones y mientras que podía... lo que más pudiera apoyarla y estar ahí presente en las trasnochadas, en la mamantada, en la cambiada de pañal, en todo. O sea, no, yo decidí por convicción no perderme lo que menos pudiera de la vida de mis hijos. Porque por la profesión que tengo, sabía que en cualquier momento yo tendría que salir a viajar y me pasó. O sea, en algún momento en que me tocó, en ese momento estamos viviendo en Colombia, viaje a Miami a producciones acá, terminaba acá, y luego viaje a Venezuela, viví en Venezuela 6 meses, luego volvía, entonces yo estaba en Medellín, vaya para Bogotá, hasta que en un momento, bueno, ya logramos como volvernos a unificar y siempre en bloque para todos.
¿Cuánto tiempo, hasta que te unifique de nuevo, cuánto tiempo pasó? O sea, ¿tus hijos cuántos años tenían?
Por ahí como 5 años, ya tenían los 5, estaban entre los 5 y 6 años,
yeah.
Ya cuando logramos como estabilizarnos en esa viajadera, pero igual, siempre igual, por ejemplo, cuando yo estaba acá, venían y se quedaban un tiempo conmigo, volvían, pero siempre tratando de estar lo más juntos posibles. Y lo que te digo, mientras que fueron bebés, en esa etapa de bebés yo no me perdí absolutamente nada, siempre estuvimos ahí.
O sea, es una cosa de las que hablamos con Seba siempre, que nos está pasando justamente ahora, porque estamos los dos solos acá, que en mi caso es el tiempo más grande, más largo que tuve sin mi hijo, son 4 o 5 días sin él, que era mi esposa también acá. Una de las cosas es lo que nosotros muchas veces nos juzgamos, es si somos buenos padres o si somos, si está bien lo que estamos haciendo. Si está bien que lo dejemos, están con mi mamá y con la gente que nos ayuda en mi casa, en mi caso. Pero nos juzgamos mucho eso. ¿Vos te pasó eso? ¿Te juzgaste en algún momento?
Es loco porque uno dice, me estoy separando, lo estoy dejando. Y sabemos que en un bebé una semana pueden pasar 1000 cosas.
O sea,
crecen, pero a años luz de velocidad. O sea, es una cosa impresionante. Pero el consejo que les puedo dar es que si ustedes están haciendo las cosas bien, si están siendo papás presentes, si se están rompiendo el lomo por ellos, si cambian pañales, si dan tetero, si están dando la comidita, si los acuestan a dormir, tampoco descuiden a su pareja y tampoco descuiden sus cosas, porque si están teniendo la oportunidad de que personas que los aman, que los quieren, los están apoyando, como las abuelas, las tías, tienen un equipo de personas que también les están respaldando esos espacios también como pareja en que ustedes viajaron y están aquí juntos, hay que mantenerlos. O sea, son días. Obviamente, eso no hay que juzgarlo. Júzgate si te estás desligando por completo, si no lo estás haciendo, si te estás olvidando y apareces cada noche. Ah, sí, sí, estás.
Yo creo que es un proceso de nosotros de no entender como lo nuevo, ¿no? El mío tiene 6, el de Seba tiene 5, la de Seba tiene 5. Entonces, es un proceso que uno va juzgándose, después se pregunta esto, después digo, no, pero si estoy haciendo algo por mí, si yo estoy bien, mi hijo va a estar bien.
Claro, estás trabajando para él, o sea, tú no estás viniéndote a jugar, y también hay veces que es necesario en pareja salir y tomarse espacios.
Claro.
Porque hay que cuidar a la pareja. Eso, el día de mañana ellos se van y vuelven a quedar con tu pareja.
Eso es muy importante.
Muy importante.
Vos, en tu caso, ¿no? Tuviste muchos, muchos quiebres con porque nadie es perfecto, ninguna de las parejas es perfecto. Tuviste muchos quiebres en la relación, y si los tuviste, ¿qué consejos a todos los que estamos recién empezando nos darías para seguir conformando esa familia que todos anhelamos?
Mira, lo más importante siempre en una relación, y os puedo decir que por los 26 años que llevo con mi esposa, es que haya comunicación y que haya un acuerdo. ¿Me entiendes? O sea, no, si tú no estás enfocado en cómo quieren educar a ese ser humano, si no están claros en cómo van a hacer las cosas, si no se sentaron y hicieron un acuerdo, ok, nosotros vamos a educar así. Diga aquel esto, no. Nosotros como pareja tenemos claro que este es el norte con nuestro hijo. Eso va a hacer que no estén peleando por cosas que hacen. O sea, un día tú dices, no, es que a mí no me gusta que la niña no coma en la mesa. Pero la mamá dice, no, déjala comer donde quiera, que coma en la televisión. Ahí van a empezar los roces.
Claro, que se habló previamente, comía en la mesa, comía en la televisión, ¿qué acordamos los dos?
¿Qué acordamos los dos?
Claro, y aparte
es una Biblia que se respeta.
Y esas discusiones también frente a los mismos niños, como que
no,
o sea, desautoriza todo.
Nadie puede desautorizar al papá y la mamá. Eso no se juega. Eso es una falta de respeto aquí en Shanghái.
Claro.
O sea, y hasta que estén grandes. Las cosas se arreglan entre los dos. Hay una ruta, hay algo así. No, vemos que estamos fallando. Ok, sentémonos aparte, vámonos un ratito. Bueno, mira, está pasando esto. Sin miedo a hablar. Cuando las cosas no se hablan, estallan por otro lado. Y vuelvo y digo, por eso es que es importante la comunicación. Las conversaciones incómodas.
Sí, tanto que se habla de eso.
La incomodidad es lo que nos saca de los problemas. Cuando las cosas incómodas se dejan ahí, los problemas se van enraizando. Y más adelante no va a haber cómo salir de ahí.
Claro.
Ahí es donde están las cosas. Y vas a estar mal criando un niño. Un niño que no sabe quién manda en la casa.
Claro.
Un niño que no sabe para dónde pegar. Si tú jalas para allá, tú jalas para acá, ¿qué estás haciendo? Estás disociando una personalidad.
Claro.
Esa persona tiene el cerebro partido en dos. Es un humano. Imagínate, no tiene claro nada porque su papá dice una cosa y su mamá dice otra. Claro. Sus dos referentes le están tirando para dos lados distintos. Es ahí cuando así no estés, así estés separado, así ya no vivas junto porque lado, puede pasar que como pareja un día tú digas, hey, no, ya, no somos compatibles, definitivamente no somos pareja, pero somos papás. Y ahí sí toca dejar a un lado el ego, el bendito ego, para no decirle maldito, que es el veneno de la sociedad y de todos, agarrar ese ego, dejarlo a un lado y sentarse sin ego, y después, pum, póngalo ahí, póngalo allá. ¿Qué vamos a hacer con este ser humano?
Claro.
Tú vives tu vida, yo vivo mi vida, ya no somos pareja, pero tenemos esa personita en común. Pongámonos un norte, no por nosotros, por esa persona.
Claro. Ahorita dices conversaciones incómodas, ya hablamos como de pareja, pero yendo a las mismas conversaciones incómodas con los hijos. O sea, tú tienes dos, una adulta joven y un adolescente en este momento, que yo creo que son edades como bien complejas de la vida de cualquier ser humano. ¿Cómo se dan precisamente estas conversaciones incómodas cuando empiezan a aparecer temas como sexualidad, desarrollo, etcétera, etcétera? Además, por el lado de la niña y por el lado del niño, ¿hay similitudes, diferencias?
Es completamente diferente. Somos, lo estaba hablando ahorita detrás de cámaras con Lina. Hola.
Saludo para Lina Cáceres.
Arriba. Nos han querido empezar a meter hace mucho tiempo el mismo paquete a todos. A decirnos que sí, somos iguales. Hay equidad, pero definitivamente no somos iguales hombres y mujeres. Y yo sí que me doy cuenta de eso en mi casa.
Claro.
Somos dos mundos completamente diferentes. Tenemos una estructura cerebral, neuronal, hormonal, completamente diferentes. Entonces yo no puedo tratar igual a mi hijo y a mi hija y esperar que reaccionen de la misma manera. Igual, yo no puedo pensar que tú reaccionas igual, que tú reaccionas igual. Somos seres humanos diferentes completamente todos. Entonces no es un mismo paquete. Y las conversaciones incómodas aparecen completamente diferentes entre niño y niña. Incluso entre dos niños en la casa. Ahorita precisamente vi un video súper bonito en los Reels. Dos hermanos criados en la misma casa y son dos seres completamente diferentes. Son otra cosa. El uno músico, así, con el violín, y el otro agarrando una banda, metiéndose en la cabeza, ahí al ladito. O sea, ahí, pum, pum, desastre. No te puedes comunicar igual el uno con el otro. Esas conversaciones aparecen y llegan espontáneamente, con los momentos. Tampoco hay que correrle mucho a la sexualización hoy en día está en todos lados.
No era como antes, que no era más complicado.
No, estamos invadidos. Claro. Estamos sexualizados completamente por donde lo pongas.
Claro.
Entonces eso va llegando y cada vez está llegando tal vez más temprano. O ahora está incluso, me estaba leyendo que también está ocurriendo que hay niños que están incluso ya huyéndole al tema sexual porque se sienten invadidos. Pero va a llegar. Y cuando llegue, es tomarlo con la naturalidad que llegue. Ningún niño va a preguntar algo para lo que no esté preparado. Hay cosas de alerta que sí. Pero cuando empiezan a preguntar, hay que buscar la manera de responder, no evadir.
Claro.
Porque si evades, él está pidiendo la información. Ahí sí toca es nutrirse y leer de cómo vas a responder. Pero hay que responder, hay que decir. Ahora yo estoy enfrentándome a un momento en el que mi hija seguramente ya pues su vida sexual está activa. Entonces, ¿cómo vas a planificar? Ya, yo no puedo pretender que mi hija va a llegar a la universidad y que ay, que la monja y que no va a tener vida sexual. No me voy a meter en su vida. Ay, bueno, cuéntame, ¿qué? ¿Cómo hiciste?
Concepto.
No,
tampoco.
No, porque eso es
una cosa y la otra, pero respetar y...
Pero saber que, sí, que puede contar con los papás a los que les puede decir, necesito planificar. ¿Cómo planifico? ¿Qué hago? ¿Cómo no hago? ¿Qué pastillas tomo? ¿Qué no tomo? ¿Qué hago?
Te veo como el padre que... O sea, yo te veo muy reflejado en lo que yo quiero ser también, o en lo que trato de formar día a día, que es el padre amigo, ese que confía en mí, no pasa nada, con respeto, ojo, no dejando, o sea, soy tu padre.
Sí, soy tu papá, o sea.
Pero vení, decime, háblame, podemos conversar de lo que quieras.
Hay que ser, digamos que muy, muy parcero de los hijos, pero dejando claro siempre que eres el
claro,
papá. Cuando se desdibuja, es eso, ahí creo que hay un problema.
Claro.
Ahí eso ya... También lo que tú acabas de decir es muy importante. Son personas que crecen sin entender sobre las jerarquías. Y cuando no entiendes eso en la sociedad en la que te vas a enfrentar, te vas a ver muchos problemas. Muchos problemas. Ahora, el niño. Los hombres somos más callados, somos más reservados. A veces hay que sacar las sí. piezas con ganzúa. ¿Cómo te le acercas y cómo le dices? Y tampoco soy el que llega y dice, bueno, ¿y entonces qué? ¿Y las niñas? ¿Y cómo te vas? Porque también me parece re feo eso.
Sí, como pretencioso, sí,
como de... muéstrame tu masculinidad, claro. Trae niñas a la casa y que ya te la comiste, porque hay papás que son así.
Claro.
Yo he visto conversaciones así, a mí me ha provocado como pararme y decirle, ¡ey! ¡Pah! ¿Qué le pasa?
Claro, es así.
Deja de criar un machito irresponsable, esa no es la manera. Por el contrario, es, ¡ey! ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Han empezado a pasar cosas. Háblame con lo que necesites, pregúntame lo que quieras. A veces ni responden, porque va a llegar un momento en la vida en que tu hijo, sobre todo los niños, no las mujeres son más, ellas hablan más, las mujeres hablan más con la mamá, con el papá, pero ya es verdad, esa verdad. Los hombres nos amarramos, solemos amarrarnos, y va a llegar un momento en que tu hijo seguramente, bien, ese pelado que juega contigo así, y tú, ¿y qué? ¿Cómo te fue en el colegio? Bien, ¿por qué? ¿O qué? Y tú vas a decir, y ahí está la opción, o me lo tomo personal y va a pasar y te vas a encabronar y decir, ¡puta madre! ¿Y ahora cómo hago? Porque aparece el ego. Pero hay que agarrar, encontrar y buscar la manera.
La manera de entrar ahí.
De entrar y ver qué está pasando ahí. Y por ahí decirle, hey, viejo, cuídate, esto es un condón.
Claro.
Esto funciona para que no te vayas a enfermar, primero que todo. Y segundo, no me vas a traer nietos antes de tiempo.
Claro.
¿Qué sería de pronto lo mejor y lo más difícil hasta el momento en tu experiencia como padre?
Lo mejor, la compañía, el amor, conoces el amor infinito. Conoces cosas en tu corazón que solamente las puede encontrar un verdadero papá. Un papá que se empodera de esa paternidad. Eso es lo más bonito que te puede pasar. O sea, ustedes lo saben. Es como, wow, esto lo tengo yo adentro. Lo más duro es cuando te haces completamente consciente de la gran responsabilidad que tienes al estar educando a un ser humano. Por lo menos a mí me pesa mucho, porque siempre me he cuestionado de qué estamos haciendo con esta sociedad. Y lo voy a decir, sociedad de mierda muchas veces, que uno dice, hey, ¿para dónde vamos? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué estamos educando? ¿Qué camino estamos tomando? Entonces, como entro mucho en ese estado de conciencia de cuestionarme y decir, wow, qué carga tan dura. A veces quisiera no tener que educar y podérmelos gozar más como se lo puede gozar un abuelo, un tío, porque no tiene esa responsabilidad.
No tiene esa carga, claro.
La responsabilidad de educar. Educar es lo más aburridor que hay, pero lo tienes que hacer. O sea, si tú me dices qué sería lo mejor, uno no tener esa responsabilidad de decir, ay, y a uno después se lo dicen, ay, pero mira cómo eres tú de querido con las otras niñas. Y dice, sí, pero es que yo no la estoy educando.
Claro, claro.
Ay, yo no tengo que decir que hizo
nada. Y luego se me dice que por eso uno, como abuelo, cuando ya tiene los nietos, uno los disfruta más, porque no tienes esa cara de abuelo. No, lo tengo que criar, lo tengo que educar. Claro. Criarlo al contrario.
Claro, imagínate que en mi casa, por ejemplo, estaba la norma de se come en la mesa. En la mesa. Nada, en la cama no se come nada. Y un día de la nada llego yo a la casa de los abuelos y los niños en la cama comiendo viendo televisión. Y entonces,
claro.
Entonces yo digo, hey, es que ellos no comen sino en la mesa. En la casa de los abuelos sí.
Hay otras reglas.
Hay otras reglas. Y uno ahí tiene que empezar como, ok, vamos a hacer un arreglo. Porque,
solo en la casa de los abuelos. Porque empiezas como,
sí, ahora
manejar la situación también, sí, ¿no?
Hay cosas que se pueden manejar ahora. También es claro, y no hay que tener miedo a decirle a los abuelos, hey, tú llegas hasta aquí.
Claro.
Hay que blindar tú.
Es un límite difícil porque al final son tus papás, o tu mamá, o los suegros, o tus suegros.
Claro.
Pero yo siento que es importantísimo.
Muy.
Con mi esposa, por ejemplo, dijimos, y se lo dejamos claro a mis papás y a los papás, pero que sea todo igual para todos.
Igual.
¿No? Acá las reglas las ponemos nosotros. Nos educaron genial a mí, a mi esposa, pero... Gracias. En esta casa educamos nosotros,
claro, claro.
Y las reglas se aceptan acá.
Sí, justo lo que decíamos ahorita, son conversaciones incómodas, pero que sí o sí tienen que pasar para...
Hay que sentar al entorno y decirles, miren, aquí se hace, en cuanto a la salud, se hace lo que diga el pediatra, no lo que diga la tía Marujita que dice que darle la hierbita. No, sé. Claro. No, gracias, se hace lo que dice. Los niños se duermen así, no se mecen. Cualquier cosa. No, es que mira, para dormir a mi hija no necesitamos llenarla de cosas para que se llene de mañas para dormirse. porque resulta que a la tía no sé qué se le ocurre que es que al bebé hay que dormirlo con la toalla no sé qué, que la ven, que hay que hacer una, y no, es que cuando yo me vaya a viajar, la voy a poder hacer eso, me voy a dar un problema. Entonces, en mi casa se hacen las cosas así, son bienvenidos, se les recibe, gracias, todo el amor del mundo, pero se respetan estas reglas. Claro. Y así.
Pregunta, vos ya hablaste mucho de educar, ¿no? Nosotros estamos empezando a educar recién. Parte de todo eso, nosotros manejamos mucho las redes sociales y todo el mundo es opinólogo, ¿no? En las redes sociales.
Todo el mundo.
En todas. Me pasa mucho a mí de que no le des esto, que no le hagas esto. ¿Cómo para vos ha cambiado el educar, el de antes, 18 años para atrás, al educar de ahora?
Es muy difícil y creo que... Y me puedo meter aquí en que... Y ustedes vienen de las redes sociales, yo no. Yo crecí, aprendí a manejar redes sociales. Aprendí a manejar computadora, aprendí a manejar celular. Mis hijos no los tuve con redes sociales. O sea, yo, mi esposa, que es más de publicar más cosas, me decía, ay, donde yo hubiera tenido Instagram cuando estaba en embarazo, donde yo hubiera tenido yo. Yo un día digo yo, gracias a Dios.
Sí, pero nosotros ahora vivimos con eso.
Pero ustedes viven con eso. Claro. Y hay una gran responsabilidad y que ustedes, teniendo la influencia que tienen, es de verdad qué legado quieren dejar en eso que están haciendo como papás. Porque definitivamente sí hay cosas que han ido fallando y hay cosas que dentro de todo este aprendizaje, y no estoy juzgando, en todo este aprendizaje de qué son las redes sociales y para qué son las redes sociales, siento que todos, me incluyo, la hemos cagado de una manera muy grande. Muy grande. Hoy día, pónganse a ver ustedes como papás qué es lo que quieren que sus hijos vean en las redes sociales. Porque desafortunadamente estos aparatos aparecieron para estar. Y me parece a mí, por ejemplo, muy triste, y lo van a ver, para mí la comunicación es muy importante en familia. El sentarse en una mesa y poderse hablar, poderse saludar, poderse mirar a los ojos. Ahí te vas a dar cuenta que le está pasando a tu hijo. Pero con esto así, se ocultan muchas cosas. Detrás de esto se oculta una gran depresión. Detrás de esto se ocultan problemas. Detrás de esto se ocultan miles de cosas. Entonces, creo que el gran reto para ustedes va a ser cómo van a medir esto. Esto que se volvió ya, que ya está casi que implantado. Nosotros ya somos metahumanos. La tecnología está implantada en nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esos niños? Yo ya los tengo grandes y yo considero que yo podría haber retrasado un poco más la entrega de esto a mis hijos. Yo en estos días
¿Cuándo? ¿Qué edad? Sí, ¿qué edad o cuándo pensás que sería lo ideal?
Mientras
mando fue, es que es muy difícil. ¿Qué tenías tú en tu casa?
Es muy difícil porque los vas a aislar de un montón de cosas que hacen parte de la sociedad.
Es una realidad.
Es una realidad que no puedes cortar, pero ¿cuánto tiempo y qué le puedes ir entregando?
Claro.
Pero esto finalmente termina absorbiendo.
Sí.
Y absorbe de tal manera que empiezan a perder, los niños no, pero muchos niños que yo los veo, es que son bebés y están ya en esto.
Sí.
En esto. Y si te pones a investigar el daño que hay en esto...
Y ahí te quedas.
Y ahí te quedas. O sea, eso trasciende ya en otros puntos. Entonces, ¿cuál es la tarea hoy en día? ¿Hacer conciencia sobre eso? ¿Hasta qué punto? Yo no soy quien para decir cuál es la edad. Porque también llega el momento...
No, pero tu percepción
es que yo creo que cuando entren a... Vas a necesitar una comunicación que se hace necesaria hoy en día, sí, para saber dónde están, cómo están... Pero tal vez entregar un dispositivo que te sirva para comunicarse.
Claro.
Y en el colegio le entregarán el este que es para estudiar, pero no para tenerlo entretenido el día entero. Claro. Esto no puede ser el entretenimiento.
El tema es dosificar. El tema es saber cómo manejar tiempos.
Creo que hay un punto en el que sí, ya por la parte de socialización es necesario, por hasta ahí, y ya creo que es en, digamos que, preadolescencia de adolescencia.
Estamos hablando de 16, 18.
No, preadolescencia.
13 años.
13 años. Yo creo que por ahí uno dice, ok, vamos entrando, y ahí uno tiene que ir leyendo, porque tampoco al no tenerlo pueden terminar siendo excluidos de la parte social.
Todo el mundo lo viene y yo no.
Entonces es un pedo grande de manejar y el otro así.
Pero también no puede ser la razón principal de como que si todo está, entonces
yo pues no. No. Pero que esto se convierta, que los dispositivos se conviertan en el único medio de entretenimiento de un niño, es súper complicado porque créeme que se va a afectar su motricidad, se va a afectar su parte creativa, se van a afectar muchas cosas. Y creo que hay que ser prudentes con eso.
Sí, a mí me parece importantísimo ese punto porque yo creo que seguramente hay como muchos papás, muchas mamás que a lo mejor no encuentran o no han explorado otros métodos quizá para calmar un poco más al niño o distraerlo o poder encontrar espacios donde, no sé, de repente hay mamás que en todo el día no se pueden bañar porque no pueden dejar a su hijo solo, entonces encontrar un resguardo en la pantalla y no sé qué.
Y eso empieza a agarrar dentro.
Claro, entonces, yo creo que el tema es como que primero usarlo a las últimas consecuencias, que es lo que nosotros hacemos. Uh-huh. Inicialmente habíamos dicho no vamos a utilizar pantallas, no vamos a hacer papás pantallas, pero sí que hemos encontrado como una ayuda extra, pero no es como que, ah, ya no sabemos qué hacer, pongámosla, ¿no? Primero intentamos sí. Todo lo otro, todo lo demás, y ya como que ese es nuestro último recurso para decir, ¿sabes qué? Mira, voy a ir al baño un momento, ¡pum!
¿Qué hacían los papás antes?
Muy buena pregunta, ¿no? Yo creo.
Muy buena pregunta.
Yo soy
anti.
¿Qué más hacían los
anti,
papás?
Ahora.
Esa es la pregunta. Había una... Brother,
usted... Pero siento que esa... Sí, el problema es que hay que ponerse en el lugar de la otra persona, ¿no?
Sí.
Como decís, también, ¿qué hacían antes? ¿Qué antes sea? Tampoco tenían personas que los ayuden. Claro. No creo. O sea, máximo una abuela o una tía, como dice, pero nada más. Creo que también es un poco ahí de...
Ah, no, antes había un problema, era que, digamos que un problema, esas familias eran grandísimas, entonces al claro. Bebé lo dejaban en manos del
hermanito mayor.
Claro. Y bueno, ya sabemos la cantidad de problemas que eso traía. Pero si tú te pones a ver un bebé que no tenga la necesidad de una pantalla, se puede quedar horas con esto.
Claro.
Porque tú no le has enseñado que esto claro. Existe. Si tú no le enseñas que esto existe, tú le pones una caja con cositas y le enseñas que por ahí puede aprender a encajar, a desencajar, a hacer, a girar, a agarrar, a poner, ahí se puede quedar. Claro. Igual que como se queda horas haciendo esto.
Algo he visto así también con lo que les das a comer, como que los hábitos alimenticios, tipo... Si tu bebé hasta cierta edad no conoce el dulce, realmente nunca va a tener la necesidad de... Y les ponen así de que un paquete de chocolatinas que se ve súper llamativo y le ponen una manzana y el bebé va hacia lo que conoce.
A lo que le das.
Eso es muy bueno también. ¿Cómo, en tu caso, cómo manejaste el tema de la alimentación? Vos sos una persona que se cuida, se nota... tu esposa también.
Ya, le dijiste sexy, ahora que se cuida.
Ya, boludo, te pongas celoso, boludo. No te pases. No te pongas celoso, boludo. Se puso celoso. No, pero me pasa a mí. Yo pues, me cuido mucho, mi esposa ahí, pero yo soy anti muchas cosas. Pero ¿cómo manejar esa situación? Porque igual van al colegio, o a la escuela es y experimentan problema. Ahí o ven que los demás tienen y ellos
mira, no. Te voy a poner un ejemplo, es rarísimo. O sea, yo como muy sano, Cata come bien, pero ella sí es como más, digamos...
Tranqui, no es tan
tranqui porque es privilegiada. O sea, ella tiene un metabolismo único. Sí, es como raro, la debería investigar en la NASA. Porque ella puede comer lo que quiere, sigue flaquita, buena, mamacita, rica, cosa rica, sabor a pollo. Yo creo que todo viene desde el ejemplo de lo que hay en la casa. Igual, llegan al colegio, papá, y están las papitas y va a pasar. Yo creo que es educar en la conciencia y llega un punto en el que ya te toca soltar. O sea, yo ya con 18 años, yo aquí le voy a decir, no te comas. Yo sí soy el que le digo, hey, deja de estar comiendo tanto azúcar, deja de comer tanto matcha. Ojo, que se te está viendo eso trae azúcar. Uno dice, pero ya hay un momento en que sueltas. Pero hay cosas muy locas, por ejemplo. Y ahí yo digo, ¿en qué va? Y no lo puedo encontrar. ¿Por qué?
A ver.
Cata y yo tenemos una adicción. Eso es duro. Ay, nadie habla de las adicciones. Todos tenemos una adicción.
Claro.
Sí. Todos tenemos una adicción. Tenemos una adicción a la bebida carbonatada negra sin azúcar.
Ok.
¿Por qué no te...
Para no decir la marca.
Te viniste con agua.
Bebida carbonatada negra.
Ahí había, pero te...
Bebida carbonatada negra light.
Sí, que... Okay. O sea, me encanta también.
Esa es... Y no la hemos podido dejar. Tú abres el refrigerador en mi casa y ahí es lleno de latas. Y vas al garaje y compro...
Latas, porque a mí
en latas. O sea, esa en lata, sí. Esa es la rica. A mis hijos no les gusta.
Ah, no les gusta.
Agua. Pizza con agua. Hamburguesa con agua. Agua. No les gusta nada más. Entonces ahí tú dices, bueno, ¿está en el ejemplo? ¿Está en qué? Ahora, sí, definitivamente... En las costumbres de casa, ahí es cuando se hereda. Aquí yo digo una cosa, todo el mundo, ay, es que esa familia son todos por genética obesos. Doctor Biter, que lo diga. Eso es mentira. Eso no es genéticamente, es por educación, por gente que come mal. Así que tú estás haciendo lo correcto. Tú comes bien, tus hijos están aprendiendo que así se come. Por ahí se descansan y por ahí comen dulce y por ahí se comen una barra y no está mal. O sea, es la sociedad. Pero la comida diaria, el estilo de vida, cómo me alimento, qué quiero, eso lo aprenden viendo a sus papás.
¿No viste con a Schwarzenegger, los hijos? ¿Nunca vieron los hijos de Schwarzenegger? Tiene dos, o bueno, yo ¿sí? tenía dos. Uno se crió con la mamá y otro se crió con el papá. El que se crió con el papá, normal, un cuerpo normal, pero bien, atlético, bien, pero tampoco fino. Y el otro es un poquito más, con otras costumbres o otras maneras.
Otras maneras de alimentar.
Y ahí se das cuenta lo que decís un poco.
Está en el hogar. Es lo que comes en el hogar, el día a día. Entonces, eso es, uno educa con ejemplo. Uno educa...
Sí. Y a conciencia también, ¿no?
Y a conciencia.
Porque como decís, con ejemplo, está bien, pero el ejemplo es, te puedes comer una pizza, te puedes comer una hamburguesita, te puedes comer una cosita, pero después te puedes mantener bien y hacer de ejercicio y...
Tú enseñas cosas con el ejemplo como la disciplina, por ejemplo. Yo hago deporte todos los días. Mis hijos toda la vida me han visto que yo soy un tipo que se despierta, madruga, ayuda, hace desayunos, organiza, a entrenar. ¿Qué son mis hijos? Disciplinados a muerte.
¿Salió un para el lado del deporte o no tanto?
Mi hijo, por ejemplo, hace karate.
Ah, bueno, sí.
Y es con el karate y con la educación, con su colegio. Es supremamente disciplinado, supremamente, y hace las cosas. Y él mismo dice, voy a trabajar, trabajo tal hora, es súper organizado. Mi hija es más, porque ella es otra personalidad, pero con su baile es así. O sea, ya es, tengo ensayo a las 6. A las 6 está, baila todo el día. Y dice, ok, paro a tal hora, hago tal hora, y es disciplinada. Y eso se enseña con el ejemplo. Si ellos ven que tienen los papás disciplinados, con rutinas, que la tengan clara, ellos lo van a ir entendiendo que eso funciona para la vida.
Yo. Claro, y lo van a aplicar a lo que ellos quieran hacer. Ahora, sea karate, bailar o...
Ojo, y que a ellos los beneficie en su vida, porque si tú erróneamente, tu disciplina, mal interpretada, les está generando un algo mal, un malestar en ellos, entonces no lo van a tomar por el lado bueno. Es que es un problema.
Claro, hay que saber también cómo hacer una felicidad, ¿no? Yo tengo una pregunta, me da mucha curiosidad porque, pues obviamente Catalina y tú son dos personalidades muy conocidas desde hace mucho tiempo cuando empezaron a salir, se empezó a...
Diga, ya estaba diciendo,
no, son como así.
Diga, yo estaba más pibe. O sea, yo estaba muy chiquito.
No, pero en verdad, es decir,
como... Ay, mi mamá tenía... Me va a decir, mi mamá tenía un afiche. Ya me veía así viendo un afiche tuyo.
Si además te grababa que tú hacías de lo de los miedos.
Frente al miedo.
Me encantaba ese programa, así en actitud.
Cuando alguien está por allí, yo trabajo así, por allá en un canal.
Yo tenía como 5 años cuando...
Yo crecí viendo, esa es una típica. Sí. Es que yo crecí viendo, o mi mamá tenía afiche suyo. No. Mi abuelita.
Mi pregunta es como que, o sea, ustedes que conocen a sus hijos, como que ¿cómo percibieron de pronto ese crecimiento en medio de tener dos papás que de repente la gente les pide fotos en la calle, están expuestos públicamente? ¿Qué presión sientes tú que de pronto tenían ellos a la hora de asumir de pronto esa responsabilidad como los hijos de...?
Vamos a meternos aquí en un punto que es bonito y doloroso. Y para eso sí quiero que pongan mucha atención, muchachos, porque se tienen que preparar para eso. Gran parte de la sociedad no está preparada para convivir con... No, la sociedad, los niños no están preparados para convivir con hijos de personas reconocidas.
Ok.
Ok.
Nosotros tuvimos que enfrentar el bullying de una manera muy heavy. Muy heavy. Sobre todo con Viole. A Mati también le ha tocado, pero Mati se ha protegido un poco más. Pero Viole, al heredar esa expresión y esa forma, ha estado más expuesta. Y ha sido complicado. Es muy bonito porque en la calle normal la gente, la familia, y es muy bonito, nosotros con el público siempre tenemos mucha gratitud. Pero desafortunadamente, la envidia y las redes sociales muchas veces hacen que los niños no sepan expresar sus emociones frente a una persona que consideran reconocida, que es famosa y que la hija es la hija de esa persona famosa. Entonces aparece, digamos, que la envidia, el señalamiento, comentarios que oyen en las casas que los niños no miden, porque son niños, van y los sueltan y se los dicen. Nosotros vivimos eso. Y ha sido un proceso complicado. Complicado, sobre todo para Viole. Hoy en día yo creo que se ha forjado como una gran mujer, y esa mujer que yo sé que la va a romper, no porque sea mi hija, sino por la disciplina que tiene, por la educación que ha tenido, por lo que ha tenido que vivir tan fuerte por ese tema. El tema del bullying ha sido muy heavy. Y aquí es donde yo hago una invitación a muchos papás, es que ustedes no saben el daño que le pueden hacer a cualquier persona con los comentarios sueltos en su casa. Porque esos comentarios sueltos en su casa van a llegar a una escuela. Y esos comentarios sueltos en su casa le van a hacer daño a algún niño que no merece que le hagan eso. Y ahí es donde ustedes tienen que educar a sus hijos, que son hijos de dos personas muy reconocidas en las redes sociales que están... Imagínate nosotros que venimos de televisión que no estamos tan expuestos. Ahora,
bueno,
es educarlos en esa fortaleza, en que entiendan que nada de lo que les van a decir es personal. Nada. O sea, va a pasar. Pero todo va a venir de comentarios que nacen desde la envidia, desde la ignorancia, exacto, desde el rencor, desde también el desconocimiento. Entonces, es una tarea muy fuerte porque en algún momento de la vida a mí me tocó hacerlo. Es agarrar a mis hijos y así les entiendan que esto no es personal. Si yo llegué a vivir un momento en que mi hija me llegó a decir, papá, cámbiate de profesión, estudias otra cosa y yo me opero la cara para que no sepan que yo soy tu hija.
¿Y?
¿Tú puedes creer lo que es eso? Eso es, que, eso es una puñalada en el corazón de cualquier papá, brother. Eso es muy heavy.
Obviamente.
Y era una bebé, o sea, una niña que estaba en primaria. Uf. Esto pasó en un colegio en Medellín. Esto era, yo decía, esto no, yo ese día me enfrenté a ello. Yo decía, esto es verdad que esto pasa. Por eso hoy en día trabajo con fundaciones anti-bullying. Porque yo no quiero que ningún niño termine sufriendo cosas que mi hija sufrió. Que gracias a Dios tenía dos papás presentes, que nos comunicamos, que nos hablamos, que intervenimos, que estuvimos ahí. Y yo solo pensar que a un niño le pase eso y que no tenga lo que tuvo mi hija, puede ocurrir algo muy catastrófico. Y eso pasa todos los días. Nos pasa a los que somos reconocidos y nos pasa a los que no. Porque cualquier niño se le ocurre por X o Y motivo que no estuvo de acuerdo con algo, le pareció que... Y por ahí se presentó la vaina, se fue creciendo en el colegio, los comentarios, el ataque. Y ya sabemos todas las cosas que pueden pasar en torno a eso. Por eso es que la invitación es a ustedes y a cualquier papá, es que lo que más tiene que trabajar uno es en la autoestima y en esa inteligencia emocional en los niños, para que sepan que nada que le venga a decir otro es personal. Nada, nada.
Más habla del otro que...
Ningún comentario puede valer más que tu vida.
No, ni...
Y ningún bueno comentario puede valer más también que... Nada, bueno o malo, porque ahí viene el ego.
Claro.
También. Volvemos al tema del ego. Educar a que los niños sean, aprendan a manejar ese monstruo que se llama ego.
Por ejemplo, en esa situación, vos tuviste que, o sea, bueno, obviamente tuviste que hablar con tu hija, todo. ¿Tuvo que cambiarse de colegio o...?
Claro, como ¿cómo te manejó esa situación
como en ese extremo
por,
de lo que te dijo, no? Porque no es fácil.
La tuvimos que hablar dos veces de colegio. Una vez en Colombia y la segunda vez aquí en Estados Unidos. Fueron dos momentos muy locos y coinciden exactamente con el mismo patrón. Y es el siguiente. Cuando entró al colegio en Colombia, justo en ese momento yo estaba haciendo una serie para Nickelodeon. Y,
Grachi.
Sí.
Okay.
Y yo estaba... Yo no había ido al colegio. Un día voy al colegio a recoger a la niña y se dieron cuenta que era la hija del de Grachi. Ahí empezó el tema. Porque hubo niñas que decían, nos va a quitar a las amigas, es nueva. Además era nueva. Y empezó un tema sistemático. Sistemático con mal respaldo del colegio. Además, porque hay personas que desafortunadamente están enseñadas para botar información, pero no para educar.
Claro.
Y no saben manejar ese tipo de situaciones. Además, por eso es que cada vez yo creo que las fundaciones funcionan más en contra del bullying, funcionan más en eso, en estar presentes, en estar controlando los colegios, en cómo se maneja el tema. Que es horrible como lo hacen muchas veces. Y el segundo momento es cuando llegamos acá a Estados Unidos también. Ya en bachillerato entra y el día que voy a la hija del actor de la serie tal. Y ¡buah! Además, como ella es invisible, la baila y está además una mamacita, entonces
peor va a ser.
Entonces es un tema,
vamos a decir,
que ella, pero afortunadamente, o sea, hay que protegerla, no hay que temer a... A uno lo educan en que la educación clásica es, no, usted entra a ese colegio y en ese colegio estudia toda la vida y se gradúa, pase lo que pase, ay, casi pues que tiene que volver a morir allá en el colegio.
Claro.
Eso no existe. Entonces no hay que tener miedo a moverlos. O sea, no funciona, un colegio no es para todos los niños.
Y justo, exacto, justo
el colegio que tú sueñas no, puede no ser el colegio para tu hijo.
Y justo ese punto también como que, o sea, chévere como que lo plantees así, porque yo creo que es bien importante como papás como generar la conciencia de decir, hey, yo tengo que acompañar este proceso y no puedo hacerme el de la vista gorda o el...
Brother, hay que ir al colegio.
O vea usted cómo lo soluciona, porque al final yo creo que así uno siente impotencia y que la impotencia puede llevarlo a uno a lo mejor a bloquear o no saber qué hacer o lo que sea. Buscar la manera de estar ahí, ¿me entiendes? O sea, escuchando, desahogando, compartiendo, mirando de qué manera como que se soluciona y pues que el hijo también sienta como, ah, esto no es como que algo que le entró por uno y le salió el otro a mi papá.
Y que tu hijo no sienta miedo de decirte las cosas, que tu hijo tenga la capacidad de hablarte y de decir, hey, me está pasando esto, ¿qué vamos a hacer? Y si tu hijo no habla, pero que tú tengas la capacidad de leerlo. Y eso, por eso te digo, se ocultan en esto. Cuando no, son familias que jamás se ven, que nadie se sienta en una mesa, que no comparten, que llega el fin de semana y por ahí se den un momentito. O sea, es que ese es el tema. Eso es, familia es familia. Hay que estar presentes. Vuelvo y digo, así estés separado, pero como papá, ten la conciencia de que tienes que mirar a tu hijo a los ojos.
Y saber qué le pasa aunque no te diga nada.
¿Qué le está pasando? Y si no te quiere decir, y si tú te lo hueles, pues no tengas miedo y vas, y párate y vas al colegio y averiguas qué está pasando. Y habla las cosas y dilas, porque los colegios, ah, no, pero es que no, aquí estoy. Y si no funciona, va para afuera y cambia miles de colegios. Hay montones. Y si no, hay colegios online. Y ya, chao.
Sí, la manera está.
La manera está. Presente. O sea, si estás por información, bien. Entonces, ah, que es que no, busca la manera de protegerlo sin sobreproteger, porque esa es la diferencia entre proteger y sobreproteger. Entiende en qué estás fallando tú, en qué están fallando los demás y en qué está fallando tu hijo. Porque también muchas veces es que uno dice, ah, es que. No, pero ojo, ¿qué herramientas no le estoy dando yo a mi hijo para que se sepa defender del bullying o para que no sea un objetivo de bullying? Que esa es otra cosa. Que claro. Tú dices, pero que, vamos a ser honestos y vamos a hablar de frente y sin mente. De frente y sin mente. Que uno a veces se queda mirando y dice, no, pues con razón le hacen bullying.
Claro, claro.
Usted lo ha dicho. Claro. Con razón le hacen bullying.
No se ayuda.
O sea, no se ayuda.
Sí, claro. Tampoco.
Y tú como papá no le ayudas. Ojo, coño, ayúdale. Ayúdale. Sé consciente que eso está generando algo.
En esto de la confianza, Juanpa, como que tú sientes que, o sea, primero, ¿quién sientes que de pronto como que iría a contarte algo primero? ¿Como que si Matías o Violeta? ¿Y en qué ocasiones de pronto sientes que más bien como que buscan a Catalina en lugar de buscar a Juan Pablo?
Depende los temas.
Okay.
Depende los temas, varían. En unas pueden buscar más a Cata y en otras más a mí.
¿Pero tú sientes que de pronto, digamos, Violeta quizá te busque más a ti o más a ella? ¿Y Matías más a ti o más a ella?
Depende de los momentos. Sí, eso es como que ellos se van como... Hay cosas que me dicen a mí, otras que le dicen a la mamá. Definitivamente Violeta es más expresiva. Es mujer.
Claro.
Las mujeres son más...
Con eso tengo una pregunta que cuando nosotros empezamos en esto de la paternidad, creo que hay un concepto ya instaurado, ¿no? De que la mujer va más al papá y el hijo... En tu caso, no hay una preferencia, entre comillas, no hay preferencia, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tenía algunos temas que solo hablaba con mi papá. Yo iba y solo hablaba con mi papá, pero con mi mamá no iba a hablar. Pero hay otros temas que sí, o sea, ¿eso lo viste vos o no fue tan, fue medio indiferente o no pensás que sea así?
No, yo creo que eso parte más del tipo de comunicación y de relación que construyes con tu hijo, como papá y como mamá. No es que haya cosas que sean exclusivamente... de papá, exclusivamente de mamá. Yo creo que uno puede construir una relación de tal manera que tu hija pueda llegar a contarte cosas que uno dice, wow, es una mujer, pero pues tú estás abierto y le has demostrado que puedes tener la capacidad de decirle, hija, haz esto. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Es que si Dios no quiere un hombre, tiene una niña y por cosas de la enviuda o lo que sea, quedó a cargo de una mujer.
Claro, va a tener que hacer el papel de...
Que inventarse la manera de que...
De llegar.
De llegar. Igual, una mujer en viuda o no tiene un papá presente, un man que es de los irresponsables que sale y se va y se pierde en la vida, ¿qué tiene que hacer esa mujer? Pues inventarse la manera de que ese hombre que tiene ahí, ese niño, sea capaz de hablarle de todo.
Claro.
Y esa es la responsabilidad que tenemos como papás. y como parejas. O sea, lograr que por algún lado esa información llegue para saber cómo reaccionar y cómo ayudar.
Te juro que me encanta tu manera de pensar. Creo que Seba va a estar de acuerdo en lo que digo y estamos como que te tenemos muy... O sea, yo no te conocía en este lado de padre, así expresándote tan manera, tan abierto, pero yo quiero ser así. Me encantaría tener esa sabiduría que adquiriste ahora, con el tiempo.
Ahora.
Se viene lo difícil. Sí. No me compliques más. No me compliques más.
Si tú me preguntas cuántos libros me leí, y mira.
A mí me gusta escuchar, por ejemplo, mucho podcast. No me gusta leer tanto, pero como estoy tan manejando...
Oye, escucho. ¿Y sabes cuántos podcasts me he oído? ¿Tú sabes cuántos psicólogos de familia he oído yo? ¿Y sabes cuánta cosa sirve?
O sea, las herramientas...
Papá, cada uno es un mundo. Yo creo que es muy bacano agarrar. Pum, 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 pum.
Y armar.
Y empezar a tener herramientas porque todos reaccionan diferentes. Entonces, uno dice, sí, es que en el libro tal decía que no puedes hacer esto en tal momento. Y llega el momento y tú dices, sí, voy a hacerlo del libro.
No.
Voy a decir, no. Ay, Juan Pablo me dijo que esto funcionaba. No. ¿Qué hago? Tienes que buscar la manera, reaccionar. Lo más importante, finalmente, yo creo que es lograr que todo fluya con el menor daño posible. Que todo fluya sin hacer el menor daño posible. O sea, porque todos nos equivocamos. Y en ese proceso te vas a equivocar. Y también hay que aprender a no juzgarse. Porque nos equivocamos, somos seres humanos. Y ahí viene el otro pedo. Hay que reconocerlo.
Y aceptarlo.
Y aceptarlo y decirle a tu hijo, me equivoqué. Bueno, no soy un superhéroe. Que eso es el otro pedo. Uno crece creyendo que los papás son como superhéroes. Que
claro, literal.
Que no les pasa nada, ¿no? Esos manes no sufren, no lloran, no tienen problemas, están perfectos, ni tiran, ¿no? Ajá. Los papás
sí.
Como unos tótems ahí, ¿no? Esos son los papás, porque los papás nos encargamos como de blindar a los... Pero qué bonito es que un hijo crezca viendo que sus papás son seres humanos, que tienen problemas, que sufren, que lloran, no sacándoselos en cara, sino diciéndole, hey, estoy creciendo, a mí me pasa esto.
Claro.
Somos una pareja. Si no peleamos delante, no, eso no pasa, pero mostrándole que eres un ser humano. Eso lo va a conectar con la humanidad. Ahora, también vamos dentro de los que va a decir, este es el viejo que yo soy un ser humano y yo me estoy matando por él, pero...
Porque claro, obvio, va a pasar ese momento de todas maneras.
Va a pasar, pero somos seres humanos y hay que educarlos con eso, en ese concepto. Humanos queriendo ser mejores cada día, en esa lucha.
Nada más que decir.
No es más, pero tampoco es menos.
Nos dejó con...
Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias.
Qué honor poder... ¡Ay, hijo de madre! Rompe todo. Sí,
qué honor poder... Gracias. Estoy de acuerdo con lo que dice Nacho. Creo que, en el proceso de aprender a ser papá y en el proceso de conocerse y todos los días como que vivir lo que la vida te ponga como reto.
Un día a la vez.
Muchas cosas, pero sí, estamos muy alineados como... con respecto a lo que nos gustaría estar como en un futuro.
Nos faltan varios libros, varios psicólogos.
Y nos los van a agarrar al fuego, que sirven para calentar la chimenea. Porque de verdad hay muchos que no sirven para nada.
Sí. Pero por lo menos tenemos una línea clara de lo que más o menos queremos para nosotros.
Y yo creo que también poder hacer este ejercicio y generar este espacio, por lo menos como que para nosotros dos que estamos aquí todo el tiempo escuchando como las diferentes historias y como la postura que cada quien tiene, pues es como muy nutritivo, porque en verdad lo que tú dices, como que agarrarlo más, lo que más sentimos que nos sirve, y de repente salir como a aplicarlo a nuestra vida cuando empecemos a disfrutar las diferentes etapas.
Y entender que el proceso de la paternidad está ligado de alegrías, de tristezas, de frustración, de mucho amor y también de dolor, pero es normal, porque así es la vida. O sea, está llena de todo eso. Igual, ustedes vean qué ha pasado con sus papás. Lo mismo. Pero es eso, es un proceso que hay que hacerlo lo más bonito posible, pero es una vida, es un proceso de vida que va a traer todos esos altibajos en los que tengo que ser lo más inteligente emocionalmente para para poderlo sobrellevar y no cagarme en un ser humano que yo decidí traer al mundo.
Exacto.
Hacer que ese ser humano sea maravilloso, y esa es la responsabilidad.
Ya entendemos por qué es un sex symbol, señoras y señores. Juan Pablo Llano en Parapapá.
Muchas gracias. No se olviden de vernos por VIX, también en el canal de YouTube. Suscríbanse. Y bueno, si quieren seguir aprendiendo un poquito más de este proceso de papás que ya están más experimentados como Juan Pablo y nosotros que recién empezamos, sigan viéndonos.
Hay más capítulos disponibles para que vayan y los busquen, vean cuál es su favorito. Y bueno, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, muchachos. Espero que todos los sigan viendo, sigan todos estos consejos. Y si no quieren ser papás, pues háganse la vasectomía, no se pongan a inventar.
Ya está. Y nos vemos en De Frente y Al Frente, ¿no?
De Frente y Sin Mente.
Y Sin Mente.
De Frente y Sin Mente. Esta fue
Para Papá.